Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la coordinación agradece su presencia este lunes 24 de febrero a la rueda de prensa Derechos Humanos y Perspectiva de Género frente a las políticas neoconservadoras en América. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por el canal de YouTube o por acompañarnos aquí en la sala de prensa en esta rueda de prensa. Vamos ahora a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la maestra Violeta Yasmín Sandoval Cortés, profesora investigadora del CUSH, especialista en Derechos Humanos, Género y Prevención de las Violencias, precisamente de este centro universitario. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la licenciada Mariana González Márquez. Ella es estudiante de la maestría de estudios de género del CUSH. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a Tania Lisbeth Celis Valadez, estudiante de la carrera de Derecho en la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la maestra Violeta Sandoval Cortés. Adelante, por favor.
Muy buen día a quienes nos acompañan esta mañana, a medios de comunicación que están aquí, a quienes siguen la transmisión por las diversas plataformas oficiales de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la respuesta a este llamado que generamos el día de hoy. Bueno, quisiera comenzar por hablarles de las cuestiones generales que nos traen el día de hoy aquí. Históricamente, nosotros como seres humanos hemos visto en la lucha social una vía para lograr cambios y alcanzar nuestros derechos. Ningún derecho, por mínimo que parezca, ha llegado por generación espontánea. Todos ellos han sido precedidos por una exigencia social que realizamos de manera constante ante las necesidades de reconocimiento de estos derechos, de frente a muchos sistemas y estructuras que han sido históricamente desiguales, construidas desde una lógica patriarcal. Lo que hoy concebimos como garantizado en materia de derechos humanos desde la perspectiva del género ha implicado un largo trayecto en el cual, si bien se puede observar un avance significativo en el reconocimiento legal de estos derechos, no termina siendo equivalente respecto a la materialización de los mismos. Esa imposibilidad que observamos de la materialización de todos estos derechos se debe en mucho a la diversidad ideológica que nos rodea, pero sobre todo a las prácticas particulares de muchas personas que en ejercicio del poder orientan sus esfuerzos a intereses particulares por sobre aquellos intereses colectivos, lo que lleva a la necesidad social de activar mecanismos de protesta y legales que ayuden a salvaguardar todos los derechos desde una visión mucho más progresista. Entre los derechos más significativos que podemos encontrar en años recientes, podemos destacar, por ejemplo, la ampliación respecto a la tipificación de la violencia en diversas formas, por medio de leyes como la Ley Olimpia, la Ley Malena o la Ley Ingrid, por ejemplo. La garantía también del derecho al matrimonio igualitario. Al día de hoy, 30 entidades lo aprueban en el país, entre ellas Jalisco. También la garantía del libre derecho a decidir de mujeres y personas gestantes sobre nuestros cuerpos por medio de la interrupción legal del embarazo. Al día de hoy, 21 estados, entre ellos Jalisco, recientemente, el pasado mes de septiembre, han despenalizado el aborto. En cuanto a la agenda de cuidados, la licencia por paternidad como una medida para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares. Y la garantía del reconocimiento a la identidad del género. Está aquí específicamente en Jalisco, dada a conocer el 29 de octubre de 2020 por medio de un decreto con el cual se considera un avance importante a la promoción de los derechos de las personas trans y no binarias, no solamente en Jalisco, sino a nivel Latinoamérica. Estos solamente son algunos de los derechos que podemos referir, pero seguramente se les vienen a la mente otros tantos. Pero pese a lo que algunas personas pudieran considerar, pensando que ya todos los derechos están ganados, aún hace falta mucho por trabajar respecto a su garantía de manera igualitaria para todas las personas. Hoy en día nos enfrentamos a realidades particulares a nivel global. Retomando algunas ideas del autor Edgardo Lander, referidas en su libro Crisis Civilizatoria, Experiencias de los Gobiernos Progresistas y Debates en la Izquierda Latinoamericana, la llegada de dirigentes de derecha y extrema derecha con ideas neoconservadoras y orientaciones políticas racistas, patriarcales, xenófobas y abiertamente pro-empresariales, logrando amplios apoyos electorales en sectores populares, ha generado una confrontación respecto al cuestionamiento al patriarcado, al antropocentrismo, a las mujeres, a las comunidades indígenas, a la población LGBT y a otras modalidades organizativas alternativas a los partidos. Y con ello, a la confrontación y cuestionamiento de los derechos hasta el día de hoy alcanzados. Esta realidad a la que nos enfrentamos lleva a instituciones como las instituciones educativas, específicamente desde la educación pública, a reforzar el trabajo en las aulas, como espacios formadores y creadores de conocimiento y pensamiento crítico desde el más amplio sentido social. Los derechos que les mencioné lograron ver la luz en mucho gracias a instrumentos legales y a la intervención de profesionistas formados desde una perspectiva en derechos humanos, en género, en diversidad, quienes mediante la aplicación de estas perspectivas llegaron a analizar la ley, desarrollaron argumentos desde el conocimiento de tratados, leyes, principios, normas y demás instrumentos que les llevaron a que por medio de un ejercicio, por ejemplo, el litigio estratégico o con la interposición de algún amparo, como es el caso de Gire, para lograr la despenalización del aborto, se reconocieran y homologaran criterios que nos llegaran a brindar a las personas cada vez más cercanía a la dignidad. Si bien en la Universidad de Guadalajara contamos con programas académicos de vanguardia, la velocidad con la que avanza la sociedad y sus problemáticas nos supera en ocasiones y nos lleva a la generación de ejercicios críticos y focalizados por medio de los cuales se genera el diálogo y se confronten esas ideas que circulan a nuestro alrededor, que nos lleven a replantear qué sociedad queremos y cómo poder lograrla. Hoy queremos hablarles, tomando como base esta realidad inminente a la que nos enfrentamos, un ejercicio, les queremos hablar de un ejercicio académico que surge como suerte de complemento justamente a los conocimientos que se brindan al interior de las aulas. Impulsado este ejercicio por el Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en colaboración con la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, así como por la División de Estudios Jurídicos del CUCSH también, y por la División de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanas del Centro Universitario de Tonalá, así como por diversas académicas que estamos aquí el día de hoy y estudiantes también que están aquí el día de hoy, quienes al identificar un importante campo de oportunidad en la transversalización de los estudios del género, desde un ejercicio horizontal, realizamos lo que se denominó como Seminario Cuestión de Género 2025, Feminismos, Estado, Derecho y Ley, del cual les estaremos hablando a detalle, pero esta es la parte introductoria para que sepan el porqué de estar hoy aquí y por qué la necesidad o de dónde identificamos la necesidad de que surja este ejercicio.
Muchas gracias, maestra Sandoval. Ahora escucharemos a Tania Lisbeth Celis Valadez, estudiante de la carrera de Derecho.
Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por el espacio y por su presencia. A mí me gustaría hablar sobre un tema fundamental en la consolidación de una sociedad más justa e igualitaria desde mi espacio como estudiante de la carrera de abogado, abogada. Es fundamental observar con una perspectiva de género y me refiero a la relación entre el feminismo y el derecho. Es la urgente necesidad de contar con abogados, abogadas y profesionales de las ciencias jurídicas con una perspectiva crítica que nos permite interpelar el Estado y transformar la justicia desde una mirada feminista, ¿no? Históricamente, el derecho ha sido construido bajo una lógica patriarcal que ha perpetuado las desigualdades y violencias contra las mujeres y las diversidades. Desde la configuración de las leyes, sin un análisis de todas las interseccionalidades, hasta su aplicación con servidores públicos sin la capacitación necesaria para la atención a víctimas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2022, de los delitos denunciados solamente llegaron el 10.1%. En el 66.9% se logró que el Ministerio Público iniciara una carpeta de investigación y en el 33.1% no se logró. También podemos resaltar que hay una gran cifra negra porque no está la cultura de la denuncia en los espacios y principalmente porque la población considera que el 33.9% le tiene una desconfianza a la autoridad. Hemos visto cómo los sistemas jurídicos han fallado en garantizar plenamente los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, y de otros grupos históricamente marginados. El derecho, lejos de ser neutral, refleja y reproduce estructuras de poder en la sociedad en la que opera. Es por ello que necesitamos profesionales del derecho con herramientas críticas y con perspectiva de género, que comprendamos que la justicia no puede ser ciega a las desigualdades de género. Por ejemplo, los delitos sexuales, las mujeres son más vulneradas. Al contabilizarse 10 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a un hombre. Esto según el INVIPE del 2022. Entonces, esto demuestra la gran desigualdad que tenemos y la vulneración que tenemos en los espacios y por qué el derecho se tiene que estudiar con una perspectiva de género. Por lo mismo, necesitamos entender el derecho no solo como un instrumento de regulación, sino como un espacio de lucha, de resistencia y de transformación social. Una mirada feminista del derecho nos permite cuestionar aquellas normas que silencian o revictimizan a las mujeres. Nos permite también desarrollar estrategias legales, políticas públicas que respondan realmente a las necesidades de las mujeres y de las diversidades, asegurando un acceso a la justicia de manera efectiva y digna. El Estado, a través de los instrumentos de las instituciones y marcos normativos, tiene la obligación de garantizar el acceso pleno a la justicia con perspectiva de género. Sin embargo, esto solo será posible si seguimos exigiendo la inclusión desde una mirada de formación de abogados y abogadas en la creación y reformas de leyes, en el actuar de los jueces y magistrados y cada espacio donde se tomen las decisiones que afecten las vidas de las mujeres y de las diversidades. Y esto inicia desde el estudio. El feminismo no es solamente una teoría, sino es una práctica de transformación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania Lisbeth Celis. Ahora escucharemos a la licenciada Mariana González Márquez. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Gracias por sintonizarnos, si es que están en YouTube, y gracias también a quienes se dieron cita aquí en la sala de prensa. A mí me gustaría iniciar parafraseando a Simone de Beauvoir, quien una vez dijo que las crisis políticas, económicas o religiosas son afectan a los derechos de las mujeres para que vuelvan a ser cuestionados. Un derecho dado ya no es un derecho perenne y es lo que estamos viendo ahora. Así que llamó siempre a permanecer vigilantes ante estas amenazas que de grupos, en este caso grupos conservadores. Y esto nos lleva a pensar justamente en toda esta ola de movimientos conservadores, gobiernos ya de ultraderecha que han traído consigo discursos y políticas que buscan revertir avances en materia de derechos humanos, mientras promueven visiones tradicionales y conservadoras de la familia, de lo que debe de ser una mujer, de lo que debe de ser la sexualidad de las personas, argumentando con un discurso, por cierto, maniqueo, que las luchas feministas y que la diversidad sexual amenazan lo que ellos consideran los valores nacionales o religiosos. Y basta dar unos ejemplos en cuanto a este retroceso, en el caso, por ejemplo, de Trump, la revocación del aborto como derecho constitucional, que ya se había dado también con Biden, pero que ahora se consolida con esta política, la prohibición de la ideología de género, la exigencia de que solo se acepten dos géneros, hombre y mujer, no aceptan nada más, la orden que prohíbe a mujeres trans participar en deportes, que fue firmada hace un par de semanas. En el caso de Milei, que vemos también que es un líder de ultraderecha, pues se ha dado el desmantelamiento de la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, con todo lo que esto conlleva para la desprotección de las mujeres que sufren violencia, ya sea desde sus casas o fuera de ellas. En el caso, por ejemplo, de Salvador, hay una ley de protección a la vida y la familia que, por supuesto, está enfocada en prohibir el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Y si no nos vamos tan lejos, el hecho de que en Aguascalientes, aunque había una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legalizar el aborto y que se hizo por parte del Congreso, al final el mismo Congreso dio marcha atrás por, no marcha atrás, sino que redujo el número de semanas de 12, que son las que recomienda la Suprema y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a 6 semanas. Por lo tanto, acorta la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, consideramos que esto nos hace urgente pensar cómo frenar estos retrocesos que se traducen en desigualdad social, porque acortan, digamos, la posibilidad de que las personas accedan a sus derechos humanos fundamentales. Es importante incorporar la perspectiva de género perdón, para desmantelar estas posturas, y incorporar esta perspectiva es una herramienta de resistencia justamente ante este avance, y también pues propone caminos de transformación que de otras formas no se han logrado, o de alguna forma pueden beneficiar a la gente, y no solo a las mujeres, sino en general, ¿no? Apelo también a esta frase de Carol Hanisch, de lo personal es político, lo colectivo es individual y lo individual es colectivo. Todas las decisiones que vienen de arriba pues afectan la vida cotidiana de las personas. Y bueno, queremos también invitarlos a este seminario. Este es un seminario permanente que tuvo su antecedente el semestre pasado. La doctora Susana, directora coordinadora del Centro de Estudios de Género, respondió a una iniciativa de las y los estudiantes de la maestría en Estudios de Género, precisamente en ampliar los conocimientos que tenemos en el aula, y tuvimos una primera, digamos, sí, como un cáliz, ¿no? de este seminario, que ahora se transforma y se hace permanente. Se fortalece, y en el que vamos a tener pues la el análisis de temas de género desde, por ejemplo, lo básico de los derechos humanos respecto al género, toda esta cuestión de qué es la CEDAW, qué es la plataforma de Beijing, para qué sirven, qué cambios han generado, digamos, en el mundo y en particular en México. Vamos a hablar también de feminismo jurídico, una crítica y aportes feministas a la teoría y la práctica del derecho, como ya lo mencionaba Tania hace un momento. Vamos a hablar también de herramientas del feminismo desde el litigio estratégico. Y hay dos sesiones que me parecen bien interesantes, porque van a hablar o van a analizar estudios de caso en particulares. En el caso de Mariana Lima Buendía, que fue víctima de feminicidio, que hubo también ahí un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que gracias a eso se pudo avanzar en temas de tipificar, por ejemplo, el feminicidio. Y también el caso de Imelda Virgen, que muchas y muchos de nosotros lo conocemos aquí en Jalisco, que fue también parteaguas para la legislación en cuanto a no solo violencia, sino también la tipificación del feminicidio y de cómo se debe de tratar desde la perspectiva de género. Y bueno, lo dejo ahora hasta acá, a reserva de que alguien tenga alguna pregunta. Gracias.
Muchas gracias. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Cómo no? Buenos días, Iván Mendo, N+. Bueno, vemos a nivel global, ¿no?, las expresiones estas ya aquí mencionadas de Trump, Milei, todos ellos, pero en nuestro país pareciera que no hay una amenaza, así digamos, porque hay un giro hacia otra ideología. Pero recientemente en Querétaro decidieron que los niños no tendrían derecho a tener sus celulares, ya es un atentado, ¿no? O sea, se argumentan cosas para que no sean víctimas, pero creo que se les está coartando también la libertad y muchas veces las vías de comunicación con sus padres, ¿no? ¿Dónde está la principal amenaza? A veces la expresión política pareciera que fuera la más importante, pero atrás hay grupos de poder económico que defienden esas expresiones ultraconservadoras. ¿Cómo podemos, o cuáles serían para ustedes las principales amenazas para los derechos humanos y desde la perspectiva de género en que se está viviendo en nuestro país, y si acaso ya la tipificación del feminicidio ha reducido la impunidad en esos casos?
Maestra Violeta Sandoval, adelante.
Gracias por la pregunta. Justamente creo que el principal riesgo es el desconocimiento, ¿no? Cuando no se conocen los derechos con los que se cuenta, difícilmente se va a poder exigirlos, ¿no? Y ejercerlos. Y eso va desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito personal, ¿no? Cómo se difunden esos derechos hacia cada una de las personas que formamos parte de la sociedad, pero también desde las instituciones, cómo se genera. Entonces, justamente este ejercicio, por ejemplo, que planteamos de un seminario permanente y que transversaliza, no es solamente, ojo, este seminario, por ejemplo, no es solamente para abogados y abogadas. Este es un seminario que se plantea como un seminario transdisciplinar, multidisciplinar, porque justamente los derechos humanos no tienen que ser analizados desde la perspectiva de lo jurídico, ¿no? Tenemos que observar cuál es la perspectiva, por ejemplo, desde lo sociológico, ¿no? Porque justamente este tema de los celulares, ¿no? Con los niños en Querétaro, o sea, cómo eso genera un impacto también en el colectivo social, no solamente en ese ámbito chiquito de la escuela, sino cómo puede tener un impacto mayor, o cómo desde afuera ha estado impactando ese uso del celular, tanto que en las aulas es necesario tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces creo que el principal riesgo es el desconocimiento. Por eso es importante que comencemos a difundir estos derechos humanos, pero sobre todo a transversalizarlos con el género y con otras perspectivas. La perspectiva de infancia, la perspectiva de diversidad, la perspectiva propia de género. Entonces creo que esa es la principal, creo yo, amenaza y riesgo que podríamos enfrentar, ¿no? A veces observamos muy lejano las cosas que suceden en otras partes, ¿no? A lo mejor observamos muy lejano lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Argentina, en otras partes del mundo, con esta ola de gobiernos conservadores que está llegando, pero puede ser que no estemos tan alejados aquí. Entonces, ante esos riesgos que están ahorita un poquito lejos de nosotros, pero ¿cómo podemos ir nosotros trabajando? Justamente eso nos hablaría de prácticas preventivas. Entonces, si nosotros comenzamos a generar estos ejercicios, que son ejercicios, ojo, extra, ¿no? Si bien los programas académicos contemplan de manera general la perspectiva de género, sí es importante agarrar, por ejemplo, estos casos específicos que han sido bien, bien determinantes para el estudio legal, sociológico, antropológico, para poder desmenuzarlos y observar cuál es la realidad que los trastocó, ¿no? O que llevó a que se presentaran. Entonces, yo creo que yo respondería eso de inicio. No sé si Mariana, si Tania quisieran complementar la respuesta.
Tania, sí, adelante.
Gracias. Sí, quisiera poner algo sobre la mesa, sobre la desinformación. Cuando hay desinformación, hay discursos de odio. Entonces, también este marco internacional lo que trae son discursos de odio hacia las mujeres, hacia las poblaciones de la diversidad sexogenérica, hacia las personas que han sido marginadas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un gran riesgo en la actualidad, que son los discursos de odio en los espacios. Pues ya lo vemos, ¿no? Desde Estados Unidos, desde Argentina y desde los espacios de ultraderecha. Eso será mi aportación.
Sí, yo me gustaría agregar, creo que como bien dices, en este momento, digamos, yo lo siento y creo que coincidirán conmigo que sí hay un avance en cuanto a los derechos, no solamente de las mujeres, sino también de las disidencias sexuales, pero siempre hay una amenaza permanente de grupos conservadores que ahora, bueno, se está todavía fortaleciendo con todo esto que está pasando en el caso de Trump, que lo tenemos aquí a un ladito, ¿no? Está el caso de Eduardo Verástegui, que ha dicho que es pro familia, ¿no? Y que está como, digamos, socializando con la ultraderecha de Estados Unidos. Y vemos también el caso, por ejemplo, en el tema del aborto, que siempre ha habido una reticencia a que el Estado otorgue ese derecho, garantice más bien ese derecho, y creo que la amenaza es permanente. Si bien hasta ahora hemos podido avanzar en muchas cosas, si dejamos paso a esa desinformación y si no hablamos de una perspectiva, si no incorporamos esa perspectiva, hablamos, por ejemplo, también de la cuestión del sistema judicial y la violencia vicaria, que no hay una perspectiva de género en el análisis y en las sentencias. Al contrario, revictimizan a las mujeres, revictimizan a las infancias, y eso es parte de estos discursos de odio que decía Tania, pero también de desinformación, pero también de reticencia a ver más allá de lo que ya se supone que debe de ser el derecho, por ejemplo. Entonces, creo que esta amenaza está ahí, ¿no?, en latente todo el tiempo, y que justamente espacios como este ayudan a que las y los estudiantes o quienes se quieran acercar, porque incluso está abierto a personas que no estén, digamos, en un programa académico, quien se quiera acercar y escuchar y aprender un poco más para incorporarlo en su espacio de incidencia, creo que eso ayudará mucho justamente no sé si detener el avance porque es muy fuerte, pero al menos sí tener herramientas para contrarrestarlo.
La siguiente parte pregunta. Dos de la pregunta era si estas tipificaciones de feminicidio de alguna forma han abatido o controlado o reducido, o se han sentido en la cifra negra, en todo lo que sigue pasando.
Justo Tania refería algo en las cifras, que es la falta de confianza a las instituciones. Creo que sí hay un avance, ¿no? Sí hay, hay legislación, está la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han generado mecanismos. Justamente hoy despertaba escuchando una noticia acerca del pulso de vida, ¿no?, que hoy se le va a dar una pulsera no solamente a la víctima, sino al victimario, ¿no?, que era también como este señalamiento. Entonces, hay avances. Hay una mayor conciencia, creo yo, pero también el tema cuando no se hacen estos ejercicios transdisciplinares es que a lo mejor la información se queda en un espacio. Entonces, ¿qué sucede con esa información? ¿Hacia dónde se va? ¿Quién la toma? ¿Quién la procesa? ¿Quién la apropia? Y creo que eso sucede con toda la información acerca de la violencia. ¿Dónde se está quedando esa información? ¿Está circulando los protocolos de cómo acceder a ello o no? Entonces, justo desde este papel educativo y formador, creo que es una gran plataforma para poder dar a conocer justamente todos estos avances que hay. También reconocer cuáles son, digamos que estas posibles deudas existentes, pero creo que sí hay avance, ¿no? Sin duda sí hay avance en la conciencia acerca de lo que es el feminicidio, la violencia de género, pero sí hace falta afinar cómo dar a conocer esa información, cómo socializarla, y ahí es donde creo que las instituciones educativas tenemos un papel fundamental con los programas académicos formales y con todas estos ejercicios extras, porque son ejercicios extras, que se hacen desde esos mismos espacios académicos para dar a conocer esa información.
La siguiente pregunta, vamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Para preguntarles si este seminario también se abre para los políticos, para las políticas, porque escuchamos en sus discursos o desinformación o no están capacitados para responder, y como ocurrió creo que la semana pasada con el gobernador del estado, Pablo Lemus, que se refirió a las infancias trans y bueno, dijo no estar de acuerdo, pero se le olvida que es una figura pública y lo que dice pues marca agenda, está tal vez violando derechos. ¿Qué opinan de esto? Gracias.
Claro que está abierto para todas las personas. Bienvenidas, claro, mejor. Sí, es más, una invitación específica a autoridades, ¿no? Si es de su agrado y de su interés el acudir, vamos a estar nosotros todos los jueves últimos de mes, ¿no?, en la librería Carlos Fuentes. La librería Carlos Fuentes nos está abriendo las puertas de sus instalaciones, entonces ahí vamos a estar, a excepción del día de mañana. Mañana arrancamos, de hecho, va a ser por febrero va a ser el día martes, solamente en este mes, pero de ahí en más va a ser todos los jueves últimos de mes. Entonces, extenderles la invitación, con mucho gusto, porque además todas las personas necesitamos esta formación constante, esta sensibilización constante. Yo les comentaba que podemos tener los programas o planes de estudio a la vanguardia, pero con todo y lo más a la vanguardia que los tengamos, el acelerado ritmo de vida, ¿no? El acelerado ritmo de la sociedad nos lleva a estar generando este tipo de actualizaciones y de ejercicios de educación continua por medio de diplomados, por medio de seminarios, de talleres, y entonces este ejercicio está abierto para todas las personas. Por aquí les compartiremos el link de registro, si es de su interés, y de cualquier manera pueden acudir el día de mañana de 2 a 4 de la tarde en Librería Carlos Fuentes. Vamos a empezar justo con el ABC de los derechos humanos desde el género, y en lo sucesivo, mes con mes, a excepción del periodo vacacional, pero mes con mes, los últimos jueves de mes, de 2 a 4 de la tarde, igual en las instalaciones de Librería Carlos Fuentes.
¿La siguiente pregunta?
No, a mí adelante. Solamente las fechas: mañana martes 25 de febrero es la primera sesión, después tenemos la sesión del jueves 27 de febrero con feminismo jurídico, y nos vamos de vacaciones, luego el jueves 29 de mayo con herramientas del feminismo, específicamente litigio estratégico. Bueno, vienen vacaciones de verano en la universidad, o al menos en la parte, digamos, académica. Y hasta el 28 de agosto, jueves 28, que abordaremos el estudio de caso, como les comentaba, de Mariana Lima. Y la última, al menos de este año, es el jueves 25 de septiembre. Es el estudio de caso de Imelda Virgen. Nada más que ahí sí les pediríamos que tuvieran un preregistro, porque es una actividad en la que van a estar personas involucradas en el caso, que van a estar explicando cómo se ha llevado a cabo, y bueno, queremos, digamos, proteger un poco su seguridad y su integridad. Entonces, a reserva de ese, todos son de entrada libre, se pueden preregistrar, pero también si quieren llegar mañana o cualquiera de los jueves, seguramente en las páginas del Centro de Estudios de Género estará el programa y lo estarán, digamos, anunciando cada mes o cada que haya sesión. Y también me parece importante decir que este es un esfuerzo desde estudiantes y profesores y profesoras, más bien, pero ha sido apoyado por el Centro de Estudios de Género y la Cátedra de Igualdad y Liderazgo de Género de Cátedra UNESCO, que está en CUCEA. Entonces, bueno, es también decir que es una cuestión que se apoya desde lo institucional.
La siguiente pregunta.
Sí, por último, de mi parte, ¿cómo o qué propondrían ustedes para que esta agenda, la agenda de género, no sea una agenda política, sino una agenda de derechos? Porque se aprueba en lo general en el Congreso de la Unión, pero ya no pasa en los congresos locales, o ya no se aplica en los estados, en los gobiernos estatales. ¿Cómo hacer para que sea una agenda más de derechos que una agenda política, y que los perfiles de las iniciativas de los partidos, que pueden ser conservadores, digamos, de colores, ustedes ya saben cuáles son, rojo, naranja, etcétera, no bloqueen, y que esto es político, pero que se haga más de una agenda de derechos humanos? Gracias.
Bueno, pues ahí sería observar que se gobierna una colectividad, ¿no? Entonces creo que ese sería lo principal, y observar que en esa colectividad hay diversidad. Y entonces, así como se gobierna a quienes tienen pensamiento de derecha, se gobierna a quienes tienen pensamiento de izquierda, ¿no? Entonces creo que tendrían que partir de ello, y de observar también cuál es la agenda a nivel mundial, ¿no? Hoy observamos que México es uno de los países que más tratados firma en materia de derechos humanos, que está como a la vanguardia, o intenta estar a la vanguardia justamente de estos criterios internacionales. Entonces, no es algo que se saque de la manga a alguien, ¿no? Es algo que está, es un derecho dado, es un derecho que tiene que ser materializado. Y entonces, más allá de filias y fobias personales, se tiene que generar este proceso de información, de socialización, pues para poder generar mejores trabajos, entender lo que es la perspectiva de derechos humanos, entender lo que es la perspectiva de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ayudado muchísimo en eso, generando ciertos documentos donde se habla justamente de cómo intervenir en ciertos casos con estas perspectivas. Entonces, creo que es importante informarnos. Si no sabemos, preguntar. También, a veces no nos da para saber todo, pero sí acercarnos a los espacios donde se está generando este tipo de ejercicios, pues para poder tener esta sensibilidad en relación a esos temas. Entonces creo que lo importante y principal es el conocimiento, saber que se gobierna para la colectividad y ayudarse de las colectivas, de los colectivos, para justamente escuchar cuáles son las necesidades sociales.
Tania, adelante.
Sí, también escuchar a la población, ¿no? Y a las comunidades, a los colectivos, porque como sabemos, muchos de los derechos vienen desde las luchas sociales. Entonces es escuchar a esas poblaciones que tienen estas desigualdades, que nos están diciendo qué se tiene que hacer. O sea, la respuesta está ahí, ¿no? En escuchar, en informarnos y en visibilizar, porque también en la pregunta que hacían sobre qué impacto tenía el que esté en una norma, o sea, que se legisle, pues visibiliza. Visibiliza que hay una violencia, visibiliza que hay algo que tiene que erradicarse. Entonces yo creo que eso es muy importante, en el que se escuche, que se escuche a las poblaciones, que se visibilice y que estén nombre, ahí, ¿no? Y darle un nombre. Claro.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, ahora que se hablaba de la necesidad que en el sistema judicial aparezca esta perspectiva, la tan llevada y traída reforma judicial, ¿permitiría que juzgadores que tuvieran esta perspectiva llegaran a estos cargos, a ser jueces? ¿Podría impulsarse o no tendría ni caso ni cabida ahí?
No, definitivamente tendría que trabajarse desde la perspectiva de género, ¿no? No es algo que con la reforma judicial se elimine, ¿no? Lo que se está modificando ahí es la manera de elegir y los procesos que se van a llevar a cabo, pero la perspectiva o las perspectivas, ¿no? Hablando de todas las que se han mencionado, de derechos humanos, de género, de infancias, de diversidad, tienen que estar ahí presentes, de discapacidad. O sea, todas estas perspectivas tienen que seguir ahí presentes, ¿no? Y creo que mucho más, porque entonces hablamos de que están llegando personas que antes no tenían la posibilidad de llegar a esos espacios de toma de administración de justicia, perdón, y entonces deberían de tener más sensibilidad, para manejar este tipo de asuntos. Entonces, creo que no va a modificar, ¿no? Pero todo esto, insisto, estos ejercicios que se generan son importantísimos justo para llegar a todas esas poblaciones y nuevamente invitarles a que acudan al seminario, ¿no? A que estén ahí presentes. De verdad, nos puede abrir la mente en relación a todos estos temas que vemos hoy en día.
Vamos a la última pregunta que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buen día. Si nos pueden decir si tienen prerequisitos o pueden ir cualquier día, y si nos recuerdan el link en donde pueden ver el programa.
Bueno, no hay un prerequisito. Hasta ahora hay creo que 45 personas, cerca de 50 personas que están inscritas ya, que ya les interesa estar en alguno de las sesiones del seminario. Tenemos desde estudiantes, por ejemplo, de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Estudios Políticos, de Criminología, que también nos parece muy importante que quieran saber de esto, pero también tenemos profesionistas que ya están, digamos, en la práctica, que de otras, sí, yo, por ejemplo, conozco el caso de una contadora que se quiso acercar y va a estar mañana. Entonces, no hay, digamos, que tienen que ser estudiantes por fuerza o que tienen que estar en un posgrado o que no, o sea, quien se quiera acercar, quien quiera, pues sí, empaparse de estos temas, a quien le interese, a quien considera que estos temas y aprender de ellos le va a ayudar en su espacio de incidencia, también bienvenidas, bienvenidos, porque eso justamente es lo que nos interesa, que se transversalice y que pues la mayoría de las personas entienda que esta perspectiva no es una cuestión de ideología de género, como justamente los grupos de ultraderecha lo han querido hacer ver, sino que es lo que yo decía hace rato, es una herramienta para entender, es una herramienta para encontrar nuevos caminos para solucionar los problemas cotidianos o los problemas a los que nos enfrentamos. Y de la Liga, en la página del Centro de Estudios de Género, en Facebook, seguramente encuentran por ahí la liga. Es que es una liga a Google Docs, entonces si yo se las digo, pues no, tiene signos y como puntos y tal, que no, en este momento, pues no no conviene.
Sí, quizás se los compartimos por aquí, por medio de medios, para que la puedan tener, para que la puedan socializar. Pero sí, en las redes oficiales del Centro de Estudios de Género, ahí van a poder encontrar también más información. Y sí, la importancia, nada más yo para complementar un poco lo que menciona Mariana, hay que tener conciencia de que todas las relaciones de todas las personas que generamos en sociedad se basan en las estructuras de género. Entonces, es bien importante y por eso no tiene que haber, o no hay en este ejercicio que estamos generando, no hay una limitación en cuanto al ejercicio profesional, ¿no? O en cuanto a la formación profesional. Cualquier persona, siempre y cuando tenga esa intención de conocer más, no van a ver un lenguaje tan especializado, ¿no? O sea, es un lenguaje más abierto que permita justamente la cercanía o este acercamiento de esta información hacia con el colectivo social.
Pues con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa y está la invitación para asistir a alguna de las sesiones del seminario Feminismo, Estado, Derecho y Ley 2025. En pantalla pudieron ustedes ver el programa, inicia mañana martes 25 y seguirá jueves 27 de marzo, jueves 29 de mayo, jueves 28 de agosto y jueves 25 de septiembre. Ahí tienen ustedes la temática, nos dijeron en la librería Carlos Fuentes. Muchas gracias a la maestra Violeta Sandoval, a la licenciada Mariana González y a la estudiante Tania Celis por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta información. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.